¿Cómo están? Bendecidos. Contentos de estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Yo creo que cada vez que nos reunimos para estar en la casa de Dios debemos de aprovechar el tiempo. No venimos, ¿verdad?, como hace la gente de afuera que va a algún lugar para entretenerse, sino venimos para nosotros levantar nuestra adoración hacia el cielo y esperar, no solamente esperar nosotros dar, sino también esperar la respuesta del cielo para que descienda la gloria de Dios. ¿Le podemos bajar un poquito al micrófono? Está muy fuerte. Entonces yo creo que es importante que como hijos de Dios nosotros aprovechemos bien el tiempo. Cuando venimos a la iglesia, usted venga y métase a adorar al Señor, ¿verdad? Métase, y después de que ha adorado al Señor, disponga su corazón para recibir la palabra que va a ser de bendición para su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Bueno, vamos a empezar. Hemos estado platicando estas últimas veces que nos hemos estado reuniendo acerca de lo que es la alabanza. Y para más o menos dar un resumen de las pláticas, por si hay alguien que no ha podido estar anteriormente, hemos estado hablando acerca de lo que es la adoración, lo que implica ser un adorador, que no solamente es venir a este lugar y cantar o levantar un culto, sino que también implica vivir una vida agradable allá afuera, delante de los ojos de Dios. Porque aprendimos que la palabra adoración, ¿verdad?, en hebreo tiene dos significados. Uno es el significado, el acto de venir acá, levantar sus manos, levantar su voz a Dios, el culto. Y el otro significado es el de tener una vida íntegra allá afuera, delante de Dios y delante de la gente, delante de los hombres. Entonces, yo podría decir de que un verdadero adorador, que adora en espíritu y verdad, no solamente es aquel que viene a la iglesia todos los domingos, o viernes, o jueves, cualquier día que sea que haya servicio, sino que es aquel que se mantiene con una actitud de adoración correcta aquí adentro de la iglesia y allá afuera de la iglesia, en su trabajo, con su familia, vecinos. Es muy importante porque Dios no solamente mira el servicio que usted le da aquí en la iglesia, sino que Él también mira cómo procede allá afuera. En otras palabras, no podemos venir el día domingo y actuar como santos y el día lunes actuar como que somos otra cosa. No voy a decir nombres, pero no podemos actuar de otra manera el día lunes cuando ya estamos fuera de la iglesia, es porque Dios mira todas las cosas, ¿verdad? A Dios no se le escapa nada, aunque a nosotros se nos escapen, ¿verdad?, ciertas cosas, aunque nosotros pensemos de que los hombres nos miran, pero Dios mira todas las cosas y el Espíritu de Dios está en todas partes. Amén. Entonces estuvimos platicando acerca de lo que es la alabanza y la adoración. La alabanza, estuvimos hablando de lo que es también alabar al Señor, que es básicamente pregonar o proclamar las obras que Dios ha hecho en su palabra y también las obras que Él continúa haciendo en nuestras vidas y las obras que Él continúa haciendo en el pueblo de Dios. Entonces pudimos aprender acerca de lo que es también la alabanza, las expresiones de la alabanza, que fue el tema que dio el pastor David Gramajo, y pudimos experimentar un poquito lo que es, ¿verdad?, alabar al Señor con diferentes expresiones, con lo que es alabarle levantando las manos, alabarle con danzas, alabarle con júbilo, alabarle, como dice el canto, remolineando, que en sí es la palabra en hebreo karar, que significa dar vueltas violentamente, con gritos desenfrenados. Eso es lo que en sí significa la palabra remolineando en el hebreo. Entonces no podemos decir de que el danzar o el saltar o el remolinear no es de Dios, porque está en su palabra, usted lo puede encontrar en su palabra. Y muchos de los salmos hablan acerca de lo que es alabar al Señor con danzas, con panderos, con júbilo, con expresiones jubilosas. Entonces, podemos aprender a través de la palabra de que Dios es un Dios que le gusta la fiesta. Definitivamente, Dios es un Dios alegre. No se puede negar eso, ¿verdad? Nosotros podemos ser personas muy calmadas, podemos ser personas muy aburridas, pero definitivamente nuestro Dios es un Dios alegre. Un Dios que le gusta, allá en Guatemala decimos el pachangón. No el pachangón como lo hacen los del mundo. No de esa manera, porque la palabra dice que no debemos de embriagarnos con vino, sino de que debemos de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces las fiestas de Dios son fiestas donde el principal movedor o motor de la fiesta es el Espíritu Santo de Dios. No se puede eso negar. Cuando está la presencia de Dios, ahí hay gritos de júbilo, ahí explota una alabanza a Dios, así como sucedió en el Antiguo Testamento, cuando David y los levitas llevaban el arca del pacto, que es la figura de la presencia de Dios. Dice que iban con gozo, iban cantando, iban danzando, alegres, llevando el arca del pacto, porque era donde estaba representada y donde estaba la misma presencia de Dios, ¿verdad? Entonces iban jubilosos y se volvió una fiesta eso. Y es innegable, ¿verdad?, de que en la iglesia de Dios también se tiene que volver una fiesta cuando está la presencia de Dios. Cuando está su presencia, hermanos, ahí donde dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Ahí hay libertad. Entonces, donde está la libertad de Dios, ahí está el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Ok. Vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que es la restauración del tabernáculo de David. Y quisiera empezar definiendo lo que es la palabra tabernáculo. ¿Le podemos bajar un poquito más el volumen? Estoy escuchando mucho feedback para que no estorbe el sonido. Gloria a Dios. Entonces, la palabra tabernáculo proviene de la palabra en latín, si lo podemos poder, ahí estamos. La palabra tabernáculo proviene de la palabra en latín tabernaculum, que quiere decir tienda. Yo creo que tiene efecto o algo tiene para que no esté así, que dice, ahí estamos, perfecto. Tabernáculo, que quiere decir tienda, es derivado de la palabra taberna, que significa cabaña o caseta. También se le denomina santuario o lugar de reunión. Entonces podemos ver que en el Antiguo Testamento, el primer tabernáculo que estuvo allá en el desierto fue el tabernáculo de Moisés. Y ese tabernáculo, ellos en hebreo, la palabra que se usa para definir tabernáculo es la palabra Mishkan, que quiere decir morada. Entonces el tabernáculo, si seguimos a la próxima por favor, el tabernáculo era el santuario móvil construido por los israelitas en el desierto durante el éxodo de Egipto. Era el lugar de adoración a Dios. Y en nuestras Biblias, en algunas versiones dice Yahvé, que significa Jehová. Y en él se guardaban las tablas de la ley, o sea, adentro del arca del pacto, se guardaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que había reverdecido, y un pan de maná que estaba adentro del arca de la alianza. Eso lo podemos ver en Éxodo 25:8. Y vamos a ir rápidamente allá a Éxodo 25:8. Y dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces podemos notar de que la razón por la que Dios les dijo a Moisés y al pueblo que hiciera un tabernáculo era para que él pudiera habitar en medio de ellos. Así como cada israelita tenía su tienda, tenía su, se podría decir como su carpa, no, no sé cómo de otra manera decirlo. Así como cada uno de ellos, ¿verdad? Con su familia tenía su carpa, tenía su tienda. Dios también les pidió que le hicieran una tienda, una carpa, para que él pudiera habitar en medio de su pueblo. Entonces podemos notar de que Dios, desde hace mucho tiempo, Dios, la intención del corazón de Dios siempre ha sido de que él desea habitar en medio de sus hijos, en medio de su pueblo. El tabernáculo era la morada santa donde habitaba la misma presencia de Dios, representada por el arca del pacto. Esa era la figura, lo que representaba la presencia de Dios, el arca del pacto. No era una tienda cualquiera, como las demás tiendas. Era una tienda donde los hombres, usted y yo, en aquel tiempo eran los israelitas, podían encontrarse con Dios. Se le llamaba también la tienda de los encuentros. Entonces, era la tienda donde el hombre podía acercarse y buscar a Dios. Entonces, Dios la puso para que nosotros y para que los hombres, ¿verdad?, tuvieran comunión con Él. Esa fue la razón del tabernáculo. Vamos a ir a Números 17:4. Y dice en la versión Dios habla hoy: los colocarás en la tienda del encuentro, que está hablando acerca de los utensilios, frente al arca de la alianza, que es el arca del pacto, que es donde yo me encuentro con ustedes. Entonces podemos ver que la razón del tabernáculo era, ¿verdad?, para que Dios pudiera tener comunión con su pueblo y pudiera encontrarse con ellos y pudiera habitar con ellos. El arca o el tabernáculo estaba dividido en tres partes. Estaba dividido en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en esas tres partes habían ciertos utensilios en cada parte, en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, que Dios estipuló para que los usaran para ciertas cosas. Lo interesante era de que donde estaba el arca del pacto, la presencia de Dios, ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y solamente lo hacía una vez al año. No podía entrar todos los días. Solamente lo podía hacer, solamente podía entrar una vez al año en un cierto día, que era el día cuando empezaba el nuevo año, que era para los hebreos, para los judíos, que ellos tienen un calendario diferente al calendario que nosotros tenemos. Y el día que ellos, o el día que el sumo sacerdote podía entrar, en el día le llaman el día, en hebreo es Yom Kippur, que significa el día del perdón o el día de la expiación. Entonces el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿verdad? Cuando iba a ser antes de que entrara el nuevo año, entraba a ofrecer un sacrificio para perdón de los pecados del pueblo por todo el próximo año que venía. Y solamente podía entrar una vez. Si entraba dos veces, probablemente no salía. Probablemente lo tenían que sacar. Dice que entraba y tenía que llevar como una cuerda atada a la pierna o al carcañal. Y la razón de eso era por si entraba y no estaba bien delante de Dios, ahí entraba y ahí se quedaba, ahí moría. Por eso era de que le ponían una cuerda. Entonces el sumo sacerdote tenía que entrar limpio, tenía que pasar por ciertas ordenanzas antes de poder entrar hasta el lugar santísimo. Tenía que lavarse, tenía que vestirse de cierta manera, tenía que ofrecer, ¿verdad?, un sacrificio, ciertas cosas así, y al final podía entrar y llevar el sacrificio que tenía que poner en el arca del pacto, que era encima en el propiciatorio donde ponían la sangre del sacrificio. Y eso servía para que los pecados del pueblo, ¿verdad?, fueran perdonados por todo ese año, ¿verdad? Entonces podemos notar ahí la figura, yo no sé si usted la nota, de que sabemos de que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Y sabemos de que Él en la cruz de Calvario ofreció su vida, se ofreció Él como un sacrificio a Dios, derramó su sangre en la cruz de Calvario para que nosotros de ahí en adelante tuviéramos perdón eterno. Porque el sacerdote, en aquel entonces los sacerdotes era por, nomás por un año, ¿verdad? Al año otra vez tenía que ofrecer otro sacrificio. Pero cuando vino Jesucristo, vino a ofrecer un sacrificio, y como el sumo sacerdote no muere, nuestro sumo sacerdote Jesucristo no muere, entonces nuestros pecados han sido perdonados de aquí hasta la eternidad. Yo no sé si usted le da gracias a Dios por eso. Nuestros pecados han sido borrados, perdonados de aquí hasta la eternidad, si nos mantenemos, ¿verdad?, siempre buscando y limpiándonos, ¿verdad? Porque tiene que haber también un continuo, una continua limpieza, una continua purificación diaria, ¿verdad?, para que nosotros podamos básicamente ser aceptos delante de Dios. ¿Amén? Ok, vamos a seguir adelante. Vamos a ir a Levítico 16:30. Aquí habla acerca de lo que es el Yom Kippur, que es el día de la expiación o el día del perdón. Dice, porque en este día, no sé si tenemos la pantalla, 16:30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Entonces en ese día se ofrecía el sacrificio para los pecados del pueblo, para lo que venía del próximo año, y a través de Jesucristo nosotros tenemos perdón eterno. La humanidad tiene perdón eterno para que nosotros podamos acercarnos a la presencia de Dios. Amén, vamos a seguir. El tabernáculo de Moisés consistía de tres lugares específicos donde se hacían ciertos rituales o ordenanzas que Dios había decretado para perdón o expiación de pecados. Los tres lugares eran el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces podemos notar que en los tres lugares habían diferentes tipos de luz. Podemos notar que en el atrio alumbraba la luz natural del sol, porque estaba al aire libre, ¿verdad? La luz natural del sol alumbraba, que es la figura del razonamiento humano. El tabernáculo, cuando miramos el tabernáculo, ya sea el de Moisés o el de David, podemos notar de que el tabernáculo está representando, nos está representando básicamente a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos, tenemos tres partes, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces el tabernáculo está representando esas tres partes. En el atrio alumbraba la luz natural del sol, y eso es figura del razonamiento humano, ¿verdad? Nosotros podemos ser alumbrados o guiados por tres diferentes luces. La primera luz, ¿verdad?, es la del razonamiento humano, la mente humana, el conocimiento humano, la ciencia humana, ¿verdad? Todo eso, esa es la primera luz. La segunda luz, lo podemos notar que estaba en el lugar santo. Y el lugar santo era alumbrado por el candelero. El candelero tenía que tener siempre aceite para poder alumbrar. Y el candelero, lo que está representando, es la figura de la luz que el Espíritu Santo pone en nuestras almas, porque está hablando del lugar santo. El lugar santo representa nuestra alma. Entonces podemos notar de que nuestra alma necesita constantemente ser alumbrada por el Espíritu Santo de Dios, y para eso se necesitaba en aquel entonces de que al candelario se le estuviera poniendo aceite, 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 para que alumbrara. Si nosotros no buscamos la unción, si nosotros no buscamos el aceite de la unción del Espíritu Santo de Dios, no vamos a tener la luz o la guianza necesaria para poder nosotros caminar por este mundo como Dios quiere. No vamos a tener la guianza para poder hacer la voluntad de Dios si no tenemos la luz del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren tener esa luz en este lugar? Gloria a Dios. Entonces eso requiere de que nosotros tengamos una búsqueda constante. Si recordamos la parábola de las 10 vírgenes allá en el Nuevo Testamento, la parábola de las 10 vírgenes dice que habían unas que tenían, cinco que tenían sus lámparas con aceite, y había cinco que se les acabó el aceite. O sea que en algún tiempo tuvieron aceite, pero por alguna razón, ¿verdad? Se descuidaron y el aceite se les acabó. ¿Y qué pasó cuando vino el Señor, que es figura del rapto de la iglesia? Cuando vino el Señor por ellas, dice la palabra de que solo fueron tomadas las cinco que tenían aceite en sus lámparas. De esa misma manera, en este tiempo, cuando suceda el rapto de Dios, el rapto de cuando venga Jesús por su iglesia, solamente van a ser tomados o tomadas aquellas personas que mantengan la comunión, que mantengan el aceite, que mantengan la búsqueda del Espíritu Santo de Dios. Solamente esas personas van a ser las que van a ser arrebatadas, las que van a mantener la luz del aceite. ¿Cuántos quieren ser de esos? Amén. Gloria a Dios. Si por alguna razón se ha descuidado en eso, hermano, es súper importante. Es súper importante. Y eso se hace a través de la búsqueda, a través de la oración, a través de la búsqueda de la palabra, a través de venir a la iglesia. Así es como usted llena usted su lámpara de aceite. Gloria a Dios. La próxima luz la podemos notar, estaba en el lugar santísimo. Y en ese lugar no dice la palabra de que había un candelero, no dice de que entraba la luz solar, porque estaba cubierto completamente. En ese lugar no había ningún tipo de luz. La única luz que existía en ese lugar era la misma luz de la presencia de Dios. Era la misma luz que salía del arca. Esa era la luz que alumbraba el lugar santísimo. Y esa es la luz sobrenatural de la presencia de Dios. Y es la luz que nosotros tenemos en nuestro espíritu a través de lo que Dios ha hecho por nosotros. El Señor nos ha revivido nuestro espíritu, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y a través del sacrificio de Jesucristo, el Señor revivió lo que estaba muerto. El espíritu, nuestro espíritu estaba muerto. Antes de conocer a Jesucristo, nosotros éramos nomás alma y cuerpo. Nuestro espíritu había quedado muerto por razón del pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando vino Jesucristo a nuestras vidas, le dio vida al espíritu que estaba muerto. Y la figura que podemos agarrar de esto es cuando Jesús levantó a Lázaro. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, estaba muerto, el Señor vino, habló, ¿verdad? Le habló por su palabra y revivió el que estaba muerto. Nosotros de la misma manera, de la misma forma, nosotros también estábamos muertos. Y cuando vino el Señor y habló su palabra, transmitió de su espíritu y revivió lo que estaba muerto adentro de nosotros. ¿Cuántos están vivos para el Señor aquí en este lugar? Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Ok, ahora sí entramos. ¿Me está entendiendo? Amén, amén. ¿Se está gozando? Amén, qué bueno. Vamos a entrar a la restauración del tabernáculo de David. Por favor, la próxima. Oh, ahí estamos. La restauración del tabernáculo de David, o el tabernáculo del amado. Y la razón por qué le puse el tabernáculo del amado es porque David significa amado, ¿verdad? Entonces, la restauración del tabernáculo de David es la restauración de los tabernáculos en amor. Ahorita vamos a explicar. Ok, vamos a ir a Hechos 15, 16. Si quiere apuntarlo ahí, si no está aquí. Dice: Dios está buscando restaurar el tabernáculo de David para atraer a hombres hacia él. Entonces leemos en Hechos 15, 16. Dice: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde hace tiempos antiguos. Entonces el Señor en este tiempo, no lo digo yo, lo dice la palabra, el Señor está buscando restaurar el tabernáculo de David que está caído. En otras palabras, está buscando otra vez rehacer o reconstruir algo que estaba o había quedado caído. ¿No se le hace parecido a nuestras vidas, de que nuestras vidas estaban destruidas, estaban sin forma, estábamos en pecado? Y cuando el Señor vino, empezó el trabajo de restaurar lo que se había perdido. Amén. Es muy parecido, ¿verdad? Como le digo, el tabernáculo representa básicamente lo que nosotros somos. Vamos a leer. Dice, es interesante ver que Dios en su palabra no dice voy a levantar el tabernáculo de Moisés. No dice eso. En su palabra dice voy a levantar el tabernáculo de David. Y viene a mi mente la pregunta, ¿qué se trae Dios con el tabernáculo de David? ¿Verdad? ¿Por qué no dijo voy a levantar otra vez el tabernáculo de Moisés? Y si usted recuerda, en el tiempo de Moisés fue cuando fue dada la ley, fueron dadas las tablas de la ley. Cuando Moisés subió al monte, Dios escribió con su mano, con su puño escribió las tablas, los 10 mandamientos y se las dio a Moisés. Y cuando Moisés bajó hacia donde estaba el pueblo, que estaban en la parte de abajo, el pueblo se había desenfrenado, se había desviado porque Moisés había estado, creo que 80 días, 40 días por ahí, allá arriba sin regresar, y ellos pensaron de que ya se había muerto. Entonces ellos empezaron a otra vez a hacer lo mismo que hacían allá en Egipto. Empezaron a levantarse un becerro de oro y empezaron a adorar el becerro de oro. Entonces cuando Moisés desciende del monte con el regalo tan grande que Dios les había dado, el regalo, uno de los regalos, se podría decir, más grandes que la humanidad ha recibido, ha sido los 10 mandamientos. La misma mano de Dios escrita en piedra, dando las ordenanzas que iban a mantener a una humanidad en orden, en rectitud. Entonces baja Moisés del monte y mira que el pueblo está básicamente en pecado. Entonces se llena de ira Moisés y tira las tablas y las rompe. Y yo me pongo a pensar, la razón por la que él hizo eso es porque él se puso a pensar en lo que Dios había hecho a través de escribir esas tablas. Y vio al pueblo que estaba totalmente desordenado, en pecado, y se dio cuenta que el pueblo no le importaba lo que Dios estaba haciendo. Entonces, en su furia, en su ira, él dijo: estos no se merecen el regalo que Dios les está dando, y quiebra las tablas, ¿verdad? Y después de eso, pues mueren cierta cantidad del pueblo por lo que estaban haciendo. Pero después de que ya había pasado eso, había llegado el perdón otra vez de Dios, Moisés sube otra vez al monte, y en esa ocasión Dios ya no vuelve a escribir con su mano en la piedra, ¿verdad? En las tablas, sino que le dice a Moisés que él fabrique, él haga las tablas y que él escriba lo que Dios le va a decir. Y esas son las tablas que el pueblo de Israel recibió. Bueno. A lo que voy es de que a través de Moisés vino la ley, ¿verdad? A través de Moisés vinieron las ordenanzas, vinieron lo que conocen los judíos como el Talmud, los 5 primeros libros de la Biblia. A través de Moisés vino la ley, básicamente, ¿verdad? Entonces, cuando dice de que Dios quiere restaurar el tabernáculo de David, si usted recuerda, David vivió en una época muy interesante y muy especial en medio de la ley, porque estaba en el tiempo de la ley, no había venido el Señor Jesucristo, que fue el que dividió el tiempo. Entonces podemos notar de que David, a pesar de que estaba en la ley, él vivió un pedacito de la gracia. ¿Por qué? Porque David, si usted escudriña en la palabra, dice que David entraba a él y ministraba como que fuera él un sacerdote, siendo él de la tribu de Judá, no era de la tribu de Leví. Entonces, anteriormente en la ley, si entraba una persona que no era de los hijos de la tribu de Leví, automáticamente moría cuando entraba administrara dentro del tabernáculo. Y podemos notar de que a David no le sucedió eso. Él se vestía como sacerdote y podía entrar a ministrar donde estaba la presencia de Dios. Entonces podemos notar de que David vio un pedacito de la gracia en medio de la ley. Y después de eso, pues podemos también ver de que también pues David pecó y cometió un pecado que era básicamente el castigo, era la muerte, ¿verdad? Y Dios le tuvo misericordia y fue perdonado y no murió. Entonces podemos notar de que David vivió en un tiempo muy especial adentro del tiempo de la ley. Y entonces, ¿qué se trae Dios con el tabernáculo de David? Bueno, es muy, muy interesante, ¿verdad? De que Dios está buscando restaurar el tabernáculo de David en este tiempo, y lo podemos leer ahí en la palabra, dice, para que el resto de los hombres, ¿verdad?, puedan entrar. Si volvemos otra vez a Hechos 15, dice, para que el resto de los hombres, en otra versión dice, también dicen esta, busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, puedan, ¿verdad?, acercarse y buscar a Dios. Entonces Dios está en este tiempo levantando el tabernáculo de David, simple y sencillamente para atraer a la humanidad hacia sí. Entonces el tabernáculo de David no podemos decir que es la idea o surgió de la idea de una denominación o la idea de cierto ministerio o la idea de cierto predicador. Podemos decir básicamente de que la restauración del tabernáculo de David viene directamente del corazón de Dios. Eso es innegable. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, la restauración del tabernáculo de David en sí es la restauración de tabernáculos humanos que están siendo restaurados en amor. Por eso el título es el tabernáculo de David, el tabernáculo del amado. Dios nos está restaurando nuestros tabernáculos a través de su perfecto amor. Entonces esto va más allá de una idea de un ministerio, de una idea de, va más allá de la música, va más allá de la alabanza. La restauración del tabernáculo de David no tiene nada que ver, ¿verdad?, a pesar de que la música es parte, pero no es música. La restauración del tabernáculo de David no es alabanza, no es danzas. La restauración del tabernáculo de David es la restauración de nuestros tabernáculos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Miremos lo que pasó en el tiempo de David, ¿verdad? El tabernáculo de David fue el santuario que David le levantó a Dios y fue uno de los más grandes avivamientos registrados en la historia del pueblo de Israel. No solamente por las alabanzas, los salmos que quedaron escritos, sino por las grandes victorias que Dios le concedió al pueblo de Israel sobre sus enemigos. Si se recuerda, en el tiempo de David habían enemigos, estaban rodeados de enemigos por todas partes, ¿verdad? Y el pueblo era juzgado antes de David y antes de Saúl, que Saúl fue el primer rey de Israel. Podemos notar de que antes de Saúl, los que gobernaban al pueblo o los que juzgaban al pueblo eran profetas, no eran reyes, ¿verdad? Entonces los profetas daban directamente la palabra de Dios al pueblo, y era básicamente el gobierno directamente de Dios hacia su pueblo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Podemos ver de que el pueblo empezó a demandarle a Dios a través de los profetas, ¿verdad?, que querían un rey, querían ellos ser como eran las demás naciones. Entonces Dios, ¿verdad?, al medir sus corazones, al pesar sus corazones, simple y sencillamente dijo, está bien, quieren tener un rey, les voy a dar un rey. Y las consecuencias de tener un rey van a ser estas: él se va a enseñorear de ustedes, va a tomar de sus hijas, las va a poner en su palacio, va a tomar a sus siervos, los va a poner enfrente para que vayan a la batalla y los maten. Él se va a enseñorear de ustedes. Esa va a ser la consecuencia de tener un rey. Y el pueblo dijo, no importa, queremos a un rey porque queremos ser como las demás naciones. Entonces, el Señor les dio un rey y les levantó a un hombre que era, dice que era uno de los más altos, grandote así. Me imagino yo que era el más alto del pueblo de Israel. Se miraba así como el terminador, ¿verdad? Tipo así de grandote, ¿verdad? Era el al que Dios les entregó. Entonces, podemos notar de que Saúl, ¿verdad?, fue el primer rey de Israel y fue el que empezó a pelear las batallas contra los filisteos y contra otras naciones. Yo creo que la principal fueron los filisteos, ¿verdad?, que eran los enemigos que los querían destruir. Y si usted nota, el pueblo de Israel siempre ha sido perseguido desde ese entonces hasta ahora. Todavía sigue siendo perseguido. Y en este tiempo se podría decir que fue el tiempo del mayor avivamiento, porque el Señor, a través de David, le dio la victoria a su pueblo sobre todos sus enemigos. En el tiempo de Saúl no pasó eso. Saúl continuó peleando contra los filisteos, peleando. Saúl básicamente le falló a Dios en muchas cosas, pecó contra Dios y el Señor pues lo quitó y levantó a otro que era conforme a su corazón. Entonces David fue el hombre que Dios escogió y sacó del anonimato para ponerlo como rey sobre el pueblo de Israel. Fue el hombre conforme al corazón de Jehová. Entonces Dios esta vez no se buscó al más grandote, al más fuerte, sino que se buscó aquel que era conforme a su corazón, aquel que estaba atrás de las ovejas, aquel que nadie lo conocía, que nadie sabía de él, ¿verdad? Pero Dios conocía al que él quería levantar. Y así, muchas veces así es como Dios hace las cosas, ¿verdad? El que menos nosotros pensamos que va Dios a levantar para hacer su obra, para hacer líder, pastor, predicador, lo que sea, a ese es el que Dios levanta. Al que pensamos que no tiene nada, porque para los ojos de los hombres, ¿verdad?, nosotros miramos y juzgamos las cosas de cierta manera, pero Dios mira y juzga el corazón. Entonces Dios levantó a David y lo puso sobre el pueblo como rey, y usted sabe todo lo que tuvo que pasar David para poder llegar al trono. Ok, vamos a 1 Samuel 13, 14, dice. Hablando de, diciéndole a Saúl, si lo podemos notar ahí, dice: pero ahora tu reino no perdurará. Hablándole a Saúl: el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Entonces Dios se buscó otro rey, ¿verdad? Y David tomó el trono. Y la primera cosa que, interesante, muy interesante, la primera cosa que David hizo después de que ya había llegado a ser rey, la primera cosa que hace es preguntar: ¿dónde está el arca del pacto? ¿Dónde está la presencia de Dios? Y entonces tomó consejo, ¿verdad?, con el pueblo, con sus ayudantes, y fueron a buscar el arca del pacto. Y eso fue lo que marcó la diferencia, podría decir yo, en el reinado de David, de que la prioridad no fue solamente el pelear en contra de los enemigos, sino que fue la búsqueda de la presencia de Dios. Y a través de eso, David empezó un gran avivamiento, ¿verdad?, que todavía continúa hasta este entonces. Usted puede notar todos los salmos que quedaron escritos en la palabra de Dios. Toda la revelación que quedó escrita a través de sus salmos, y del linaje de David fue que vino Jesucristo, ¿verdad? Entonces la bendición continúa hasta el final, ¿verdad? Hasta que termine este sistema. Bueno, vamos a seguir. La restauración del tabernáculo de David, del tabernáculo de David, no es la restauración de la alabanza, ni la restauración de la música, ni la restauración de danzas. Estas cosas son el resultado o la consecuencia de la restauración del tabernáculo de David. Entonces, el tabernáculo es más que música, es más que cantos, es más que todas estas cosas, ¿verdad? La restauración del tabernáculo de David es la restauración de nosotros mismos, de nuestras almas. Dios busca restaurar hombres y mujeres. Busca restaurar corazones que al ser restaurados expresarán su gratitud a través de la alabanza, a través de las danzas, a través de los gritos. Entonces, el enfoque de la restauración del tabernáculo de David no es la música. Usted tal vez pensaba, oh sí, la restauración del tabernáculo de David es música, es la alabanza. Eso es el resultado de la restauración, porque al ser nuestras almas restauradas, nosotros podemos explotar, prorrumpir, que es la palabra que usa la Biblia, que es una explosión jubilosa al Señor. Entonces, cuando nosotros somos restaurados, entonces podemos nosotros tener las consecuencias de la restauración del tabernáculo de David. La creación misma espera la restauración de los hijos de Dios, porque fue puesta bajo sujeción o bajo maldición cuando Adán pecó. La creación entera gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros. Entonces la misma creación, ¿verdad?, fue puesta bajo maldición a través del pecado que cometió Adán, y es lo que todavía estamos nosotros pagando en este tiempo, ¿verdad? Pero está esperando la misma creación de que nosotros seamos completamente restaurados, para que así, al ser nosotros restaurados, también la misma creación vuelva a ser restaurada, así como fue allá en el huerto del Edén, así como fue en aquel al principio, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos 8:19 y dice Romanos 8:19, no está ahí, un poquito más adelante. Ok, Romanos 8:19. Ahí estamos. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar o el esperar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El próximo. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces la misma creación está esperando la restauración gloriosa de los hijos de Dios. La misma creación está esperando nuestra restauración para ser liberada. ¿Ok? Y de ahí voy a seguir aquí leyendo. Seguimos con el 21, creo que era. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El próximo, por favor. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. El próximo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, La restauración del tabernáculo de David tiene que ver definitivamente, ¿verdad?, con la restauración de nosotros, de nuestras almas, y después la restauración de nuestros cuerpos. Ok, el avivamiento que vivió David fue un avivamiento donde no se le dio el primer lugar a los milagros, ni a la alabanza, ni a la música, ni a las danzas, sino la prioridad fue siempre la presencia de Dios. Amén. Entonces, en nuestras iglesias o en la iglesia de este tiempo, la prioridad no debe de ser la música, no deben de ser las danzas, sino la prioridad, y también tengo que decir esto, no debe ser solamente la predicación, sino que la prioridad en este tiempo se le debe de dar a la presencia de Dios. Porque cuando está la presencia de Dios, todo lo demás es consecuencia mismo de esa presencia, ¿verdad? La alabanza explota, el júbilo, y también la palabra de Dios empieza a fluir. Cuando está la presencia de Dios, pasan milagros, pasan prodigios, pasan cosas sobrenaturales. Entonces, si le damos la prioridad a Dios, si le damos prioridad a su presencia, entonces podemos garantizar que todo lo demás va a venir por añadidura. Amén. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en este lugar? Gloria a Dios. Vamos a continuar. Okay, ¿por qué Dios decidió levantar otra vez el tabernáculo de David y no el tabernáculo de Moisés? La razón es porque el tabernáculo de David fue la morada preferida de Dios. Mire qué interesante. Dios prefirió la simple carpa de David allá en el desierto o allá en el palacio o afuera del palacio donde la había puesto. Prefirió eso en vez de lo lujoso que era el tabernáculo de Moisés. Y si usted recuerda el tabernáculo de Moisés, yo me imagino que todo era casi de oro, ¿verdad? El arca del pacto era de oro, los utensilios eran de oro, el candelabro, habían oro, plata, y tenía que ser de cosas sumamente lujosas en aquel entonces, ¿no? Entonces Dios prefirió levantar lo simple que lo lujoso. Dios, la morada preferida de Dios fue la simple carpa de David. Con esto no descartamos de ninguna manera el tabernáculo de Moisés, diciendo que no funcionó o que no sirvió. Claro que sirvió. El tabernáculo de Moisés fue una etapa en el camino hacia la restauración del tabernáculo de David. Fue una etapa en el camino, como si ustedes recuerdan cuando los cohetes. Ahora ya no usan cohetes, ahora usan el transbordador. Pero aún el transbordador usa dos cohetes que le ayudan a romper la gravedad de la Tierra para que puedan salir al espacio. ¿Y qué es lo que sucede cuando van subiendo? Los cohetes quedan atrás. Entonces, de la misma manera, el tabernáculo de Moisés fue como un cohete que ayudó a que subiera el transbordador, ¿verdad? Y después de eso entra ya la otra etapa. Entonces fue una etapa en el camino a la restauración. Tanto fue el deseo de Dios de volver a levantar el tabernáculo de David que usó al profeta Amós en el Antiguo Testamento para profetizar que sería levantado otra vez. Y vamos a ir a Amós 9:11. Y vamos a leer, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Entonces, podemos notar de que Dios está otra vez queriendo traer algo que ya fue, ¿verdad? Algo que ya estuvo en algún tiempo, por eso dice que lo va otra vez a levantar. Entonces, no puede levantar algo que nunca fue. Dios quiere levantar algo que ya pasó, que ya fue una vez más. Ok, dice: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces el Señor, a través del tabernáculo de David, está también estableciendo su reino aquí en la tierra. Entonces podemos notar de que esto, hermanos, va mucho más allá de la restauración, ¿verdad? De la música, de la alabanza, aún de la restauración de nuestras almas. Esto es también lo que está usando Dios para establecer su reino aquí en la tierra, porque lo está haciendo a través de corazones. Está implantando su reino en los corazones, está poniendo su reino en los corazones para que esos corazones puedan alcanzar a otros corazones y así Dios pueda expander su reino aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Y después dice, lo vuelve a confirmar en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Entonces, como diciendo, por si al caso, ¿verdad? No me creen que lo quiero otra vez levantar, lo voy a volver a confirmar en el Nuevo Testamento. Lo dice en el Antiguo Testamento y otra vez lo vuelve a confirmar en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que fue lo que leímos al principio. Entonces, definitivamente Dios está y quiere levantar otra vez el tabernáculo de David. Eso es innegable. Entonces, podemos deducir que la restauración del tabernáculo de David no es idea de hombres ni de denominaciones humanas, sino que proviene directamente del corazón de Dios. La restauración del tabernáculo de David está ligada íntimamente con la restauración de nuestras almas y muy pronto con la restauración de nuestros cuerpos